Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. Hoy, Tom Cantor continuará su historia de cómo llegó con el Señor Jesucristo. Escúchelo. Con ustedes, Tom Cantor, en la voz y adaptación de Tony Basabe.
Me dije, hay muchas páginas en este libro. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo puedo leer todas estas páginas? Y bueno, cuando lo abrí me di cuenta que había dos partes en el libro. La primera parte se llamaba El Antiguo y la segunda parte era más pequeña, se llamaba El Nuevo. Y pensé, yo no quiero nada antiguo, yo quiero algo nuevo. Así que inicié con El Nuevo y comencé a leer el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Y cuando lo leí, era difícil de seguir. Pensé que estaba leyendo Shakespeare con ese inglés antiguo. Pero seguía tratando y seguía buscando, porque dentro de mí había un impulso. Tengo una enfermedad. Debo encontrar la solución. Dios me dará la solución. Así que seguía tratando y tratando. No fue fácil. Y yo estaba leyendo y leyendo. Era mucha lectura. Y finalmente llegué al capítulo 15 de Mateo. Y aquí el Señor Jesucristo estaba tratando. Estaba hablando de comer sin lavarse las manos. Y eso era un asunto grande en mi cultura. Comer sin lavarse las manos. Recuerdo una ocasión, un servicio de Yom Kippur en un templo en Los Ángeles. El día del sacrificio, cuando no se nos permitía comer y no se nos permitía beber. Recuerdo la bolsa de plástico que se ponía sobre la fuente de agua. Y fui al templo. Usé el baño y cuando salía, un anciano vino y puso su mano dura sobre mi hombro. Era un niño, estaba aterrorizado y cuando volteé, pensé que iba a ver a Dios. Me dijo, los judíos se lavan las manos. Siempre me preguntaba cuál era la definición de judío. Nunca pude conseguir una respuesta directa. Y me dije, ok, los judíos siempre se lavan las manos. Está bien. Así que yo siempre tengo que lavarme las manos porque soy judío. Y eso es lo que siempre me digo. Lávate las manos. En fin, el comer sin lavarse las manos es un asunto grande. Y era un asunto que se estaba tratando en Mateo 15. Y lo que dijo aquí, se los voy a leer tal como lo leí en el verso 16 de Mateo 15. Dice, Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Tienen que imaginarse esto. Yo tengo una enfermedad que se llama contaminación interna. Y él está hablando de contaminar al hombre. Y luego dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Tengo pensamientos. Tengo una sensación de contaminación. Y dijo, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, no le pudo dar mejor al clavo. Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, no contaminan al hombre. Oh, leí eso y dije, ¿me conoce? Él me conoce. Así que acabo de tener un diagnóstico certero de mi enfermedad. Tenía los pensamientos por lo que hice. Los pensamientos provocaron la contaminación del corazón, pero pensé, ok, eso no quita el problema. ¿Ahora qué? Seguí leyendo y leyendo, estaba buscando en estos libros y todas estas páginas. Y finalmente llegué al capítulo 1 y aquí en el Juan capítulo 1, verso 29, hay una descripción de un hombre judío llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista o Juan el Bautizador vio al Señor Jesucristo por primera vez y estaba maravillado. Dijo estas palabras que están registradas aquí en el verso 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando leí eso, me dije, no sé del pecado del mundo, pero sí sé del pecado de Tom Cantor en mi corazón y necesito que ese pecado sea removido. Así que, si el Cordero de Dios del que Juan dijo era el Señor Jesucristo, si Él puede quitar mi pecado, apúntenme. Y más adelante, cuando mencionó por segunda vez, dijo lo mismo. He aquí, el Cordero de Dios. Bueno, pensé, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿El Cordero de Dios? Es un título muy intrigante. ¿El Cordero de Dios? Así que me puse a meditar. Y recuerdo que en una primavera, en un servicio de Pascua, estando en la casa de mi tía Mary en Cincinnati. Ahora, la Pascua es como una ceremonia de acción de gracias. Toda la familia se reúne, todos estamos sentados alrededor de la mesa y hay un pequeño libro llamado La Gada. Lo leemos y hacemos ciertos ritos. Y algunas personas decían, fue una típica fiesta judía. Todas las festividades judías son lo mismo. Los gentiles trataron de matarnos, Dios nos salvó, vamos a comer. En fin, hicimos eso. Terminaron de leer la Gada y nos estábamos preparando para la comida. Y como decía, toda la familia estábamos alrededor de la mesa, mi esposa también estaba ahí. Y tienes que imaginarte esto. Mi tío Pete estaba sentado a mi lado. Ahora, para crearles la escena, el tío Pete era un hombre de baja estatura. La tía Mary era más alta que él. Y el tío Pete estaba calvo. El tío Pete usaba lentes que parecían fondos de botella. Fumaba cigarro. Masticaba pistacho. Era un farmacéutico con apariencia judía en Cincinnati. Y el tío Pete estaba totalmente controlado. Ni siquiera podía levantarse en las mañanas sin que la tía Mary le decía qué tenía que pensar. Así que el principal deleite del tío Pete en la vida era hacer enojar a la tía Mary. Eso era lo que le encantaba hacer. Así que cuando terminó de leer el libro, La Gada, la tía Mary fue por la sopa fría de pollo. La sopa de pollo siempre estaba fría porque tomaban mucho tiempo para leer el libro. Por eso siempre estaba fría. En fin, estaba trayendo la sopa fría a la cocina y el tío Pete mira con un brillo en sus ojos y me dice, ahora mira esto. Y me da un pequeño golpe y dijo algo que era absolutamente escandaloso. Y dijo en voz alta, y toda la familia estaba ahí. Dijo, los cristianos creen que Jesús es el Cordero de la Pascua. Inmediatamente la tía Mary grita desde la cocina y dice, Pete, cállate. Y luego con una tremenda sonrisa me mira como diciendo, ¿no te pareció chistoso eso? Bueno, lo que dijo Cristo es el Cordero de la Pascua se grabó en mi mente. Y pensé, ¿qué quiere decir eso? ¿Cristo fue el Cordero de la Pascua? Así que decidí que regresaría a leer sobre la Pascua y me regresé en el libro hasta atrás en Éxodo 12 y lo volví a leer lo que había ocurrido y pensé, me lo pasé. Y me regresé en el libro hasta atrás a Éxodo 12 y lo volví a leer lo que había ocurrido y pensé, me lo pasé. Nunca vi la importancia del Cordero. Vi claramente cuando fui a Éxodo 12 que iba a haber esta catástrofe universal. Que en cada hogar, no importaba si era un hogar judío o era un hogar egipcio, pero que en cada hogar iba a ocurrir esta muerte catastrófica del primogénito. Hombre y bestia iba a ser horrible. Iba a ocurrir en la noche y sería la última plaga, la décima plaga. Bueno, estaba leyendo y vi que Dios, a través de Moisés, dio una muy, muy específica y confiable manera de escapar. Un plan de salvación de la muerte que venía. Y vi que Moisés dijo, si no quieren que el primogénito de tu hogar muera, escucha muy cuidadosamente, porque te voy a decir cómo evitarlo. La manera que Dios quiere, la manera de Dios. Y lo que dijo Moisés es que cada familia debería de conseguir un cordero. No un cordero nacional o un cordero para todos, pero cada familia tenía que tener su propio cordero y tenía que ser tomado de su propio rebaño. Tenía que ser el mejor cordero. Tenía que ser el cordero de la familia. Tenía que ser el mejor cordero. Tenía que ser el cordero que la familia pudiera señalar y decir, ese es mi cordero. Todos en esa familia se podían identificar con ese cordero. Era personal porque era de su rebaño. Ahora, Antes tenía un perro y un gato, y esto sonará muy traumático. Se suponía que tenía que tomar a mi perro y a mi mascota o mi gato o algo así. Bueno, en nuestro negocio solíamos tener corderos, y recuerdo que teníamos un cordero negro que estaba bonito. Toda la familia estaba muy, muy apegada a él. Y cuando llegó el momento de matar los corderos, recuerdo cuando nosotros dijimos, no podemos estar aquí, no podemos ver esto. Y pusimos a todos los corderos en el corral, llamamos al carnicero y le dijimos, nos vamos. Y cuando regresemos, no queremos ver ninguna señal de nada. Y más tarde nos traes la carne, pero no queremos saber, y especialmente no queremos saber cuál era el cordero negro. Recuerdo en una ocasión cuando entramos al congelador y mi esposa abrió un paquete. Nuestros tres hijos estaban parados ahí y había un pedazo de pelo negro en ese paquete y dijimos, ¡oh, no! Y tuvimos que tirar toda la carne. Bueno, esto era muy similar. La gente estaba apegada y yo entendí cómo la gente estaba apegada al cordero, al mejor cordero. Y Moisés dijo, toma este cordero y vigila ese cordero por 3 días. Y al final de esos 3 días, Moisés les dijo, van a matar al cordero. Ahora, el Señor Jesucristo fue criado y creció en un relativo anonimato. Realmente no sabemos mucho de los primeros 30 años de su vida, pero cuando llegó el momento de presentarse en público, fue cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Se estaba presentando al público por 3 años, los últimos 3 años de su vida, algo así como 3 días, pero 3 años, y fue sumamente público. Y estaba siendo observado constantemente por amigos y enemigos. Y cuando se cumplió el tiempo, dijo, ¿quién de ustedes me culpa de pecado? Y se lo dijo a sus enemigos. En otras palabras, ¿quién de ustedes puede señalar una falta o algo que está mal en mi vida? ¿O algo donde haya pecado? Y nadie pudo decir nada. Es más, Pilatos dijo, no encuentro ninguna falta en este hombre. Bueno, regresamos a los días de Moisés. Dijo, observa ese cordero por 3 días con un propósito. Asegúrate que no tenga ninguna falla. Asegúrate que sea un cordero perfecto. Asegúrate que no haya nada malo en el cordero. Y entonces el cordero ha sido calificado. Adelantemos. Cuando el Señor Jesucristo preguntó, ¿quién de ustedes me culpa de pecado? Nadie dijo nada. Supo que estaba calificado como el cordero de Dios. Volviendo a los días de Moisés. Moisés dijo, toma ese cordero y mátalo. En nuestro negocio de ser anticuerpos, vivimos con corderos. 300 corderos, por más de 10 años lo hicimos. Recuerdo la primera y la última vez que tuve que matar un cordero porque estaba enfermo. Tuve que dormirlo. Recuerdo sostener el cordero. Recuerdo inyectar el cordero. Recuerdo la vida saliendo de ese cordero. Recuerdo el calor transformándose en frío. Lo recuerdo todo, todo muy bien. Y me dije, nunca volveré a hacer esto. Y nunca lo he hecho. Actualmente en nuestro negocio, la gente que trabaja con nosotros, con nuestros corderos para hacer anticuerpos, tampoco pueden matar corderos. Tienen que llamar al veterinario. Moisés dijo, mata al cordero. Muy dramático. Y luego dijo, recoge la sangre. La Biblia dice que la vida en la carne está en la sangre. Dijo, recoge la sangre del animal. Y luego dijo, sigue estas instrucciones específicas, porque esto es lo que te va a salvar. Toma la sangre, toma el hisopo y toma unas ramas. Ve al dintel de tu puerta y toma la sangre y azota la parte alta. Azota los dos lados en forma de cruz. La sangre estará corriendo de arriba y de ambos lados. Como cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, su mano, su otra mano, su cabeza con la corona de espinas estaba allí y la sangre se estaba derramando desde este lado y del frente se estaba derramando tal como fue en los días de Moisés y la sangre se estaba derramando en la puerta. Si haces eso, Dios dice, cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Es lo mismo. cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, la mano, cabeza, sangre, los judíos que estaban parados podían haber dicho, recuerdo Éxodo 12, Dios dijo, cuando vea la sangre, pasaré de sobre ti, si Él es mi cordero. Si el que está en la cruz es mi cordero, Dios pasará sobre mí. Lo que pasó fue que Dios sí pasó sobre ellos, sobre los que pusieron la sangre. Ahora, y si fueras una familia judía y dijeras, ¿sabes qué? Yo no estoy interesado en matar a mi mejor cordero. Creo que me quedaré aquí y meditaré mi paso de este desastre. La muerte vino. O decían, mataré al cordero, pero no pondré la sangre en la puerta. La muerte vino. Tienen que seguir el plan de salvación. Dios dijo esto. Esto es lo que tienen que hacer. Les he hecho una forma de escape. Está hecho. Solo hazlo. Por favor, hazlo. ¿Y saben quién es la persona más interesada en que se sigan las instrucciones? El primogénito. ¿Se pueden imaginar cuando el padre regresó y el primogénito le preguntó, padre, ¿lo hiciste? ¿Estás seguro que lo hiciste? ¿Estás seguro que lo hiciste bien? Porque mi vida está en riesgo, padre. ¿Estás seguro que lo hiciste? Tienes que seguir el plan de salvación. Y la palabra Pascua en hebreo es Pesaj. Pesaj es una palabra que se usa hoy en Israel, que significa excepto. Significa omitir. Por ejemplo, si tienes una persona que va a ir al ejército y supongamos que estará en el frente de la línea enemiga y el capitán estará leyendo los nombres y dice Dan y sigue hasta llegar a Moisha. Y si Moisha tiene los pies tan planos que no puede ni correr, él dirá Moisha Pesaj, que quiere decir omitido o exento. Tú no vas. Eso es lo que quiere decir la palabra Pesaj. Así que, en realidad, la pregunta es si la familia tenía la excepción o no de la muerte del cordero y la aplicación de la sangre. Estoy leyendo y pensando en todo esto. No lo había hablado con nadie y estaba manejando a través del país desde Cincinnati hasta San Diego y le dije a mi esposa, creo que me estoy haciendo religioso. Y ella escuchaba y dije, pero tú sabes que no puedo ir a la iglesia. Tengo que ir de donde vengo, un templo, una sinagoga. Llegamos a San Diego. Llamé a la sinagoga más grande de San Diego, una sinagoga reformada, una sinagoga liberal. Tenía al rabí en el teléfono y le dije, rabino, he estado leyendo donde Moisés escribió en el libro de Éxodo sobre la Pascua. Y dijo, alto, detente. Tengo que decirte que yo no creo que existió un hombre literalmente llamado Moisés. Estoy sorprendido. Yo quería descubrir lo que Moisés escribió, lo que Dios dijo a través de Moisés. Y yo no quería discutir si hubo o no un hombre llamado Moisés. Yo le dije, lo siento, creo que tengo un número equivocado. Disculpa haberlo molestado. Y ¡pum! Colgué. Y pensé, ¿ahora qué hago? Encontré ese lugar en el periódico del domingo. Regresaré al periódico del domingo. Y estoy mirando y pensé, quizás en el otro lado, el ortodoxo. O quizás no entendí esa parte cuando estaba chico. Regresaré al ortodoxo. Así que regresé. En realidad no era un templo, era una reunión en casa de una familia en La Joya. Fui y escuché al rabino. En realidad yo era el único que estaba escuchando al rabino. Todos los demás estaban hablando, eso es normal. Y al final del mensaje le dije al rabino, ¿podría hablar contigo? Y él me dijo, ¿seguro? Estábamos solos y dije, rabino, creo que tal vez sea posible que Jesús haya sido el Mesías. Me interrumpió y me dijo, detente, tengo que decirte algo. Esa será la primera y la última vez que dirás esas palabras en este lugar.
Tom, el acelerado rechazo de los rabinos, tan siquiera la consideración de nuestro Señor Jesucristo, siempre me ha sorprendido. ¿Qué piensas tú de su cerrada reacción de rechazo?
¿Sabes? Me enfrento con esto en muchas ocasiones. Y lo he pensado mucho y me asombro. Podemos discutir de muchísimas cosas entre los judíos, de gente repugnante. Les encanta discutir. Conversar es parte de su ADN. Pero hay una área, un terreno, que cuando caminas hacia él, sabes que estás caminando en un área que es un tabú, que nunca se discute. Y pensaba mucho en eso. Hay un verso en Isaías que realmente llama la atención lo que está pasando. Aquí Dios está hablando de su pueblo judío. Y el tercer verso del primer capítulo, donde Dios dice sobre su pueblo, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no considera. Es muy interesante esas últimas palabras. Mi pueblo no considera. Aquí Dios está lamentando, está declarando que tiene niños malos. Y una de las cosas que dice es que mi pueblo, el problema con mi pueblo es que no saben. Y la razón por la que no saben es porque no consideran. Y esa es la definición del prejuicio, el rechazo a considerar. Si en nuestro negocio, Laboratorios Scantivaris, donde tenemos 650 empleados, nos sentamos con un empleado prospecto y le decimos a ese empleado, ¿sabes qué? Tienes todas las cualidades, todo. Tu trayectoria educativa es perfecta. Nadie puede ganarle a tu experiencia. Eres la persona perfecta para este trabajo. Solo hay un problema. Tienes el color de la piel equivocado. No podemos considerarte. Eso es prejuicio. No se considerará. ¿Y sabes? Encontré que cuando hablo con gente judía y rabinos en especial, puedo hablar de todo lo que quiero, de cómo encontré paz, cómo encontré seguridad, cómo estoy feliz y cómo tengo un propósito en la vida. Y todos están interesados y dicen, no, oh, qué interesante. Hasta que digo una palabra y cuando digo esa palabra y esa palabra es Cristo, puedo escuchar el puertazo de sus corazones. Puedo sentir el viento cuando azota esa puerta para cerrarla. ¿Por qué? Por el rechazo a considerar. Eso es prejuicio. Prejuicio puro. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo sería ser un consejero del prejuicio. Mi trabajo es que mi gente, el pueblo judío, lo superen. Que lo consideren. Que lo miren. Porque sé que cuando lo consideren honestamente, la persona de Jesucristo y las declaraciones que hizo desde su corazón, desde un corazón honesto, y te llegas a él, sé que lo encontrarán. Y sé que lo encontrarán para que sea Dios, para que sea su Dios, el Salvador, su Salvador. Pero todo se resume al prejuicio, al rechazo a considerar.
Los judíos han sido víctimas del racismo y tradicionalmente los judíos siempre han apoyado los derechos de las minorías. Y lo que dices es un poco sorprendente.
La mejor manera de vencer el prejuicio es llegar a conocer a la persona a la cual se le tiene el prejuicio. Y es por eso que el Ministerio de Restauración de Israel, nuestro trabajo es hacer que el nombre del Señor sea conocido, para que cada individuo tome su decisión personal de aceptarlo o rechazarlo, basado en el conocimiento de quién es Él, lo que dijo, lo que hizo. Pero que no sea el caso de, me dijeron que cerrara la puerta, porque cada individuo tiene el derecho de tomar sus propias decisiones.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. En el próximo programa, Tom continuará con la historia de su vida. Te invitamos a seguir escuchándonos de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro del Génesis y jueves y viernes con otros temas muy interesantes que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. Te recordamos que este programa puedes descargarlo de forma gratuita en nuestra página de internet www.amistadcondios.org en la sección Archivos de la Radio, repitiendo www.amistadcondios.org en la sección Archivos de la Radio. También puedes contactarnos al teléfono de Estados Unidos 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016. Y si lo deseas, te podremos enviar una copia gratuita del mensaje de hoy. Si quieres saber más de Tom Cantor o de su ministerio, visita nuestra página de internet amistadcondios.org. Nuevamente, amistadcondios.org, donde encontrarás más recursos que te ayudarán con tu amistad con Dios. Acompáñanos en nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación.